The Box.
La escápula.
Box.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Bienvenido a The Box, el podcast de seguridad y protección ejecutiva con Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving y Gonzalo Zenociain de Combat MF y de Grip. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Un lunes más, llegando de Las Vegas, ¿cómo te acabó de ir?
Muy bien, mi querido Gonzalo, pues sí, justo estaba yo platicando con nuestro invitado de hoy que me pareció hasta cierto punto aburrida la Expo de Las Vegas porque como no me dedico a integrar sistemas, pues la verdad es que ya llegó un momento en donde habíamos visto 200 empresas que vendían cosas similares y yo creo que si no te dedicas a eso en específico, es muy difícil entender la diferencia entre una y otra, cuáles son los beneficios entre una y otra, y por qué vas a uno y por qué no vas a otro. Me encantó ver los robots de Boston Dynamics, eso sí. La verdad es que están, es espectacular lo que te compra $1,000,000. ¿No?
Oye, para
un dron que no vuela.
$74,000 costaban. 740 mil dolaritos.
$740,000 por un dron que no vuela.
Exacto. Para los que no saben de qué estamos hablando, seguramente han visto los perros, estos robots. Y ahí en la expo había dos o tres que los tenían pues ahí jugando, subiendo escaleras, etcétera. La verdad, como pieza de ingeniería están brutales, espectaculares. Me dejaron sorprendido, pero todavía no les encuentro el verdadero uso, pero valió la pena verlos, eso sí.
El tema de los opinadores profesionales, trabajé con Eduardo Ruiz Gil 9 años, seguro te debes de acordar, Gonzalo, y una de las cosas que me llamaba la atención cuando yo iba a su programa a hablar de seguridad, que pues era mi especialidad, él me decía, la única regla es que no puedes ser opinador profesional. Aquí el único que puede tener una opinión de absolutamente todo soy yo, ¿no? Porque no era el dueño del programa, pero para eso te traigo a ti como especialista. Entonces, todo lo que traigas tiene que estar basado en un entendimiento un poquito más profundo, por lo menos en investigación. Y el tema que yo más admiro hoy en día en la gente que conozco, mis amigos y en diferentes agrupaciones de seguridad, es la gente que tiene la capacidad, una, de hacer toda esta investigación, dos, no solamente la investigación, porque la investigación ahí está, ¿eh? Yo leo y leo mucho, pero ya que tienes toda esa investigación, traducirlo a conocimiento, poder organizar todos estos temas en conocimiento y luego asentarlos en un libro, que son muy contadas las personas que lo han hecho realmente en el medio en el que estamos. Y por otro lado, porque sí conozco varios que lo han hecho contratando a un ghostwriter y que han hecho manualitos que, pues, la verdad es que no me dejó absolutamente nada leerlo y de gente que es importante en el medio, tanto en Estados Unidos como en México. Creo que aterrizar todo este conocimiento y poder lograr tener ese orden mental para poder traducirlo en un libro es una de las cosas que yo más admiro. Me encantaría tener esa capacidad y, por lo tanto, creo que es un gran, gran invitado el que tenemos el día de hoy.
Estoy de acuerdo contigo, mi querido Pablo, y sin más preámbulo, bienvenido, mi querido Héctor Coronado, para hablarnos de tu libro, Una Segunda Oportunidad. ¿Cómo estás, Héctor?
Gonzalo, Pablo, qué gustazo saludarlos. La verdad, bien contento. Me siento como en casa porque son mis brothers, con diferentes escenarios, ¿no? En la universidad, con Gonzalo, algunas que habló con mis alumnos, en algunos bares o eventos o expos, así que este es un escenario diferente, pero con amigos, y muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito de qué trata el libro, Héctor, si es nada más enfocado a gente de seguridad o cualquier persona.
Antes de entrar en eso, déjame hacer una pregunta. Yo tengo muchos años de conocerte, Héctor. Yo creo que la primera vez que realmente convivimos fue en ASIS, en el GSX en Atlanta. Yo no tenía idea de esa situación que viviste y por lo que tu libro se llama Una Segunda Oportunidad. ¿Cómo estuvo eso? Eso me pareció impresionante.
Sí, mira, es un tema que no habría, porque es un tema personal que ahorita ya es más público que nada. Sí, claro. Me dio un infarto cuando mi hijo Juan Pablo, tengo dos hijos, Juan Pablo y Héctor, Juan Pablo está loco, se quiere dedicar a asegurar también. Juan Pablo tiene 23, acaba de cumplir, cuando tenía el 8 años, le dio un infarto. Yo estaba trabajando en esos años en Radio Shack, y para mí era, entre más duro trabajes, mejor, ¿no? Y obsesionado con la seguridad de riesgos, era como Batman, con el radio, asaltos todo el tiempo, estrés al 100. Pero también con sobrepeso, bla, 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 ¿no? Y bueno, no te cuento toda la historia, porque pues, es una historia larga, pero al final yo tengo un dolor súper agudo en el pecho. Me ve el director general de la empresa, me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás verde? No, sí, voy al doctor. Dice, no, ahorita me lleva al doctor. Yo sigo obsesionado todavía con los radios y hablando, porque tenía un asalto en ese momento, estaban robando ahí, de nada, tenía un tema de asaltos. Y mi doctor, que es un doctorazo, hasta la fecha lo sigo viendo, fue el que me salvó la vida. Pero me dijo, Héctor, ¿estás loco? Me quitó los radios. Le digo, ¿qué tan grave estoy? Me dice, muy grave. Y pues al final, tan grave que me despedí de mi familia, no sabía si me iban a llorar. Entonces es una reflexión que me dio para, y ahí abro un poco el libro, pero ahí abro la intención de por qué escribí el libro. Y bueno, arrancándome un poco más de la intención, este libro, primero, contestando un poco lo que Gonzalo me preguntó y también Pablo, tú me estás abriendo las puertas para platicarte la intención del libro, va dirigido a todos. Primero, no soy escritor, ¿no? Entonces, tómelo como el tema, no soy escritor. Segundo, lo escribo desde la humildad más grande, porque estoy plasmando mis errores, desde como yo los vi y como creo que tenemos nosotros la segunda oportunidad para hacer una mejor versión de lo que estamos haciendo. Llámense como se llame. Pero para eso, Pablo y Gonzalo, tenemos que ser muy autocríticos. Y luego, en ciertas profesiones, y seguridad no es excepción, los egos son grandes. Entonces cuesta también un poquito de trabajo apuntarse, ¿no? Y decir, ¿en qué soy malo? ¿En qué la regué? Entonces, es un ejercicio y también fue un parteaguas en mi vida cuando escribí el libro. Lo empecé a escribir en noviembre del año pasado. Me quedé sin chamba, a lo mejor eso ustedes no lo saben. Yo estaba en una empresa. Ok, esta es una empresa muy grande, en la vida me había quedado sin chamba, mi jefe me dice,
sí, claro.
Héctor, gracias, tiene una posición global, ¿no? Grande, padrísima, venía de una empresa enorme, también de las más importantes que tenga paquetes en el mundo, y salté a esa startup, pero pues al final mi posición ya no se justificaba, ¿no? El negocio tenía otras prioridades. Y en esos dos meses de crisis, yo creo que todos tenemos crisis, en la crisis de los 40, los 50, la chamba, un infarto, etcétera, pero te hacen replantearte cosas. Y en ese momento yo empecé a replantear y salió el libro, ¿no? Replanteándome mil cosas, inclusive de mi vida, que es cine, cuáles son los siguientes capítulos. Y una de las reflexiones fue esa, fue, yo sentí, iba a sonar muy sangrón, pero una de mis motivaciones del libro fue el compartir un poco mis errores, ¿no? Para que alguien, pues a lo mejor, medio me pasa igual puede brincar un poquito la piedra. Y creo que también los errores, bueno, yo en personal no creo, estoy seguro que los errores cuando yo más he aprendido. Yo cuando me veo las cicatrices, recuerdo perfectamente bien cuando me quedé los patines, digo, esa cicatriz, me acuerdo muy bien por qué la regué. Entonces, es un libro de cicatrices, es un libro de anécdotas, es un libro de autocrítica, y es un libro también en el que pongo en los diferentes capítulos que empiezo a narrar, yo te platico un poco de la estructura del libro y por qué de la estructura, que igual no tiene ninguna lógica, pero fue mi lógica, en el cual en este libro planteo decir, bueno, ok, así salió, no me salió bien, aprendí esto, pero creo que se puede hacer de esta siguiente manera. Hablando de la segunda oportunidad, yo creo que no hay que copiar las mismas fórmulas. El otro día estaba platicando con, creo que fue en la universidad, Gonzalo, ahí con los alumnos que hoy se me empezaron a con los chavos de la carrera de seguridad. La materia se llama seguridad corporativa. Y al final tenemos que ser tan autocríticos que, la verdad, pocas veces tienen la oportunidad de tener un foro como en la escuela, como en la universidad, o puede ser un libro, o puede ser mentoring, pero no lo hacemos, no nos... O sea, cuando tienes un micrófono, ahorita tienen ustedes el micrófono. ¿no? Y ahorita me están invitando.
La responsabilidad que tenemos de transmitir algo y abrir la boca y decir tonterías,
puede ser muy bueno, puede ser muy mal, ¿no? Entonces, la intención de todo tiene que ser buena, sí.
Pero ahí viene lo que te decía de Eduardo Ruizilli, del opinador profesional, ¿no? O sea, tienes que tener mucho cuidado cuando que no puede ser nada más un opinador profesional.
La motivación fue esa, fue un poco llegar, compartir, ¿no? Un momento de mi vida que sí, aparte tenía tiempo, ¿no? Entre buscar chamba y escribir mi libro, tenía tiempo para hacerlo. No creas, no mucho. Me levanté igual a las 5:30 de la mañana y me dormí a las 11. O sea, la verdad, sí, pensé que iba a estar más desocupado. Luego pedí vacaciones, conseguí chamba. No me las quisieron dar. Dijeron, ya tienes que entrar. Pero a la hora de escribir, tuve esa pausa en la vida y esa oportunidad de hacerlo. Y cuando preguntas de segundas oportunidades, regresando un poco al hilo de la conversación, es para hacer las cosas mejores y no comprar siempre lo mismo. Por ejemplo, yo me acuerdo hace 1000 años cuando fui CPP y estudié para el tema este de Asís. Y tomamos como Biblia luego muchas cosas, muchos paradigmas que, digo, y daba el ejemplo este en la universidad. ¿Por qué en el PUA dicen que la pared o el muro tiene que ser 8 pies de altura? O la, ¿por qué? O sea, ¿cuánto mide un mexicano promedio en Yucatán? ¿Cuánto te mide un inglés? ¿Cuánto? Pero son los mismos pies. Y el objetivo es que nos ubique la barda. El punto es, repetimos fórmulas que no necesariamente siguen funcionando ni en todos lados. Y por pereza, podría ser, o por conformismo, no queremos cambiar las cosas. O no nos cuestionamos si funcionan. Y lo decías hace rato, Pablo, al principio. Plasmar los conocimientos, pero yo agregaría que sean útiles. O sea, que funcionen. No es solamente tener el conocimiento. Hay personas extraordinarias con todo el conocimiento, pero aplícalo, que sirva, porque para eso me pagan, para dar resultados. ¿No?
Es que justo ahorita que estás, ahorita que estás diciendo esto, estaba apuntando exactamente esa pregunta. ¿Cómo llegas a esa conclusión de decir, esto que yo sé, no solamente es interesante, se debe de escribir?
Por la práctica, o sea, yo he vivido como ustedes 1000 cosas. ¿No? A lo mejor, Pablo, tú das miles de cursos de manejo defensivo, de sí, blah, blah, y dice, ya sabes, o sea, la práctica te dice que la rotación de la llanta, el pero cuando manejas y lo vives y lo sabes, sabes que girándole tantito, estoy diciendo estupidez porque no soy experto yo en el manejo, es más, soy muy mal, pero tú ya sabes con la práctica qué hacer y conocer. Tomaste el curso, pero viviéndolo, llevándolo a la práctica, ya te hizo clic o no, lo que debe de funcionar. Pero hay veces que a lo mejor el piso está mojado. O hay veces que hay demasiado sol. O hay veces que estás cansado. O hay veces que se te cerraron. Entonces, los escenarios de la vida te plantean problemas diferentes. En donde, sí, la experiencia que son años, pero experiencia no significa hacer antigüedad. O sea, la experiencia significa realmente aprender, ¿no? Y ser analítico y decir, ok, para la próxima, no agarro ese camino, agarro este. O intento de esta manera. Entonces, el libro trata un poco de eso en los capítulos que lo divido y les platico un poco los capítulos. Tengo el acordeón porque tengo mala memoria. Todavía en todos los capítulos. Están leyendo un poco los 8 capítulos, porque de hecho el libro se llama una segunda oportunidad, 8 lecciones en seguridad corporativa. Y son 8 capítulos. Y los capítulos es análisis de riesgos, estrategia, investigaciones, protección de personas, proyectos de seguridad, manejo de crisis, bla, 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 vendiendo la seguridad, mi habilidades sabes del ejecutivo de seguridad. ¿A qué voy? Ustedes saben, yo he estado ahí de mi totero en varias asociaciones, grupos, etcétera, ¿no? Cumpleaños, bodas, bautizo. Y uno de esos, en GEMAR, nosotros que somos los directores de seguridad o cabezas de seguridad de muchas multinacionales, planteamos decir, a ver, los cursos y las capacitaciones que nos están dando ya no funcionan, y queremos realmente capacitar de manera útil, real y que funcione al que nos va a suceder. Y empezamos a hacer mesas de discusión prácticas y qué realmente necesitamos saber. Pero no yo, el que me va a suceder. O sea, ¿cuáles son las áreas que ni la gente que va a tomar mi posición necesita aprender? Entonces nos aventamos, tampoco siendo expertos, en un diplomado que hicimos. La verdad nos divertimos mucho. Nos tardamos meses en crearlo porque luego pensamos que el camino era corto y no. Pero fue mucho aprendizaje. Entonces, al final y punto, para no saber cómo fue para ir. Al final, el punto ahí fue de que generamos nuestra receta de acuerdo a responsables de seguridad de cómo deberían funcionar a la realidad actual. Entonces, los 8 capítulos van más o menos en esa idea, no igual de privado, pero en esa idea de cuáles son las áreas para mí más importantes en general que debe llevar la seguridad corporativa, en general. Pero no son todas técnicas. También hay habilidades suaves o hay habilidades que no son de seguridad o capítulos que no son de seguridad. O sea, la venta, un el de venta, ¿no? Yo no soy vendedor, pero vendemos todo el día. Entonces, no es cómo te debes de parar, vender, hablar el mismo lenguaje, hacer esa empatía. Otro, hablamos de habilidades suaves. Y las habilidades suaves es para el... Desde mi punto de vista y en mi experiencia, porque tampoco soy un coach de vida, pero en mi experiencia, las personas que hemos tenido responsabilidades en esta área, debemos realmente de aplicar ciertas habilidades suaves que nos funcionan más. Incluso hice un puesto una vez en LinkedIn, en donde dije, a ver, ¿cuáles son las habilidades del líder de seguridad? Y todo muy bueno. La verdad fue interesante porque me salieron 10 que se repitieron y la verdad fue una encuesta que hubo muchísima participación y luego rebotando las que la verdad se me gustaron y otras no, de ahí tomé algunas ideas. No son las únicas, pero creo que sí hay que poner especial atención tanto en las habilidades suaves como en las técnicas. Entonces es más o menos esa es la forma o el formato del libro. La intención es el libro está hecho con buena intención, con todo el corazón, con muchos errores. No soy gurú, pero espero que la gente que lo lea a lo mejor agarre algo, ¿no?
Ahora, la pregunta es, ¿a quién se lo escribiste?
Pues a todos. Mira, inicialmente, siendo muy honesto, primero pensé en mi hijo, que se está estudiando seguridad y lo veo remenso. Para muchas cosas, pues normal, yo estaba peor, ¿no? Pero yo creo que las nuevas generaciones tienen la fortuna de tener viejos como nosotros, ¿no? Gonzalo más que nosotros, pero tener viejos como nosotros que pueden decirle, oye, brother, por ahí no va. Oye, yo ya aprendí. Entonces, algo que siempre yo he manejado mucho en speeches, los que ya estamos más viejos, tenemos la obligación de dar. Y dar no es lana, es dar conocimientos y dar un poquito de nuestro tiempo. Yo creo, o así no creo que debemos de hacerlo. Entonces, esa fue mi primera situación en la cual yo me inspiré el por qué hacer las cosas. La segunda fue, pues obviamente yo tengo equipos de trabajo, entonces pensaba, ¿cómo quisiera que mi equipo de trabajo también creciera? Pero luego dije, mis pares también compartimos vivencias, ¿qué le diría yo a mi par? Y luego yendo más allá, digo, bueno, a lo mejor estoy hablando a mi hermano y puedo agarrar algo, porque estoy hablando, es muy personal el libro, ¿eh? El libro es muy, digo, empiezo hablando de un infarto, ¿cómo no hacer? ¿Qué más personal es, no? Y situaciones de yo cómo reaccioné ante una crisis y yo cómo me planteé esta situación. Entonces son anécdotas y dentro de las anécdotas es cómo yo voy pensando y voy tratando de romper esos paradigmas y romper todo. O sea, no quitar todo, romper todo y tirar nada así. No, son las bases. Pero la verdad, hace 10 años los negocios eran diferentes. Hace 20 años, pues más. Pero si tú te pones a ver los cursos, las tácticas, las capacitaciones, pues han sido el refrito casi de toda la vida. Y pocas veces, lo practican hace rato, lo hablabas de la expo que fuiste, Pablo, a Las Vegas. Pues, no sé si fuiste también, pero yo no. Pero lo practicábamos antes de empezar esta conversación. Que ya muchas veces vas a una expo o vas a una conferencia y agarras muy poco nuevo o de utilidad. Muy poco. ¿Por qué? Porque el que se para... O uno, no tiene miedo de no compartir las cosas por algo, ¿no? O porque no tiene nada nuevo que compartir. Y esa es una pena. Yo creo que estamos en un momento de compartir, y no por nosotros, sino por los que vienen y que aprenden un poco más, ¿no? Entonces va dirigido un poco a todos.
Héctor, muy interesante. Ya desde que me contaste, la vez que me invitaste a hablar en la universidad, ya me habías contado que te he hecho... Te dije que yo llevaba 4 años escribiendo un libro y ya llevaba como 8 páginas escritas. Ya voy en 9, entonces voy con buen avance. Dime una cosa, ¿cuál es el capítulo que más te gustó escribir? ¿Cuál es el que, si lo lees, es el que más te da gusto? ¿Y cuál tuvo el mayor reto y por qué? Espérame, perdón. Y te aclaro, espero regalías después de esta entrevista, ¿eh?
De hecho, te voy a hacer una cosa, el libro... las regalías las estoy donando. Eso también lo explico en el libro por ahí. O sea, realmente no es un libro para hacerme rico.
Sí.
Porque no es la intención. Yo creo que perdería el valor el libro si lo hago de una manera comercial. Entonces, mi intención no es esa. Entonces, perdóname, te debo las regalías. Se las va a llevar una fundación. Ahora, regresando al tema de cuál es el mejor capítulo. Mira, lo escribí y no lo quise volver a leer. Se lo mandé al editor y le digo, corrígenlo, por favor. No, porque lo voy a deshacer. Me voy a quedar como Gonzalo de años y ocho páginas. Porque soy tan autocrítico que lo voy a cambiar y cambiar y cambiar. Entonces, les soy honesto, el libro lo fui escribiendo, sí regresaba al capítulo que escribía, pero cuando lo mandaba, ya no lo volví a leer. Es más, desde que se lanzó el libro, no lo he leído, ¿eh? O sea, no he leído el libro. Impreso no lo leí. Yo lo escribí nomás. Porque soy muy perro conmigo. O sea, soy muy autoexigente y no iba a hacer trizas. Ahora, ¿qué capítulo me gustó más? Hay varias respuestas. El primero, ¿por qué? Porque es la primera letra y me animé, ¿no? O sea, yo creo que el primero no por el contenido, sino por el hecho de empezar a escribir. Entonces, más que el capítulo es las primeras hojas, que fue lo que dije, pues de aquí me arranco y de aquí al final, porque también dentro de mi forma de ser soy, si hago una cosa me gusta terminarla normalmente. Y pues me arranqué y ni modo, no tenía otra más que terminarla y... Entonces, creo que ese es uno. Y dos, en cada capítulo dejo algo personal. Yo, es difícil decirte cuál es mi favorito. Al final, unos amigos, también en seguridad, me dijeron que habían disfrutado sobre todo los últimos dos capítulos, porque eran dos capítulos que no hablaba de seguridad. Que hablaba más de situaciones personales, de ejecutivos, podría ser, o de situaciones, como te comento, de la venta, de proyectos, de habilidades. Yo creo que cada quien va a tener su respuesta a cuál le gusta, porque hay uno de investigaciones, hay uno de proyectos, hay uno de venta, hay uno de protección de personas, hay uno de manejo de crisis, hay uno de análisis de riesgo. Sí, quise hacer una lógica, inclusive, Gonzo, de decir, bueno, ¿qué es lo primero que llegas a hacer? Un análisis de riesgo. Entonces, primer capítulo, pretendiendo que fuera la lógica, análisis de riesgo. Bueno, pero también que es importante, la estrategia. Yo creo que la estrategia es interesante. Ya recapitulando tu pregunta y pensando doble, porque nadie me había preguntado, es más, nadie me había entrevistado así. De una forma tan inteligente como ustedes. Caray, hombre. Yo creo que la estrategia es algo que me disfruté. Porque en las posiciones que... O sea, en la estrategia, tú escribes las páginas. O sea, en la estrategia, tú defines y das los resultados. La estrategia es cuando tú eres o no eres útil. Entonces, la estrategia me gustó desde el concepto de, ok, eres bueno, demuéstralo. Entonces, el capítulo de la estrategia no es porque veas ahí cómo resolver las broncas, sino yo creo que la parte estratégica en lo personal se me hace algo muy importante, pero para la posición cuando ya tienes que defender la estrategia. Primero, obviamente, es pues, poner piedras, ¿no? Y apretar la parte, saberlo hacer. Y tampoco subirte en el escenario y decir, soy el jefe y el estratega. Yo hoy en día, me conocen, bien rotos, no tengo escritorio. O sea, tienes que vivir el día con día, los problemas también, y hay que, o sea, el estratega tiene que ser humilde y vivir la operación para saber de lo que está hablando y que no se vaya a volar, ¿no? Entonces, un poco de todo esa estrategia, yo creo que fue uno de los que ahorita pensando doble me gustó en lo personal por lo que hago.
Buenísimo, buenísimo. Pablo, tenías una pregunta ahí.
Sí, En el tema de la estrategia, incluso hablábamos, creo que antes de empezar esto, hablabas de un poco del tienes que conocer el negocio, ¿no? Y en el... Que ese es un tema que yo siempre me he preguntado. O sea, un director de seguridad, lo contratan como director de seguridad y es... Ahora, ahí están las llaves. Es tu chamba la seguridad. Tú te encargas de la seguridad. Pero no he llegado a ese capítulo. El libro de ayer platicábamos, lo compré ayer. Y lo empecé a leer, no es cierto, lo compré ayer y lo empecé a leer ayer. Pero al final, ¿cómo? Explicaros un poquito más tu visión de esto. ¿Por qué se vuelve tan satisfactorio? ¿Por qué se vuelve tan importante ese tema de la estrategia? Porque por supuesto que no la puedes hacer si no sabes.
Mira, yo he tenido afortunadamente diferentes posiciones en mi carrera profesional. Pero tuve una en la cual no tenía jefe para arriba de seguridad. Era yo. Y entonces dije, canijo. ¿no? O sea, aquí no repite, aquí no es de acuerdo al estándar o de acuerdo al corporativo. Yo era el estándar y yo era el corporativo. Tenía dos opciones. Copiar el estándar y echarme yo la culpa como corporativo y me empecé a replantear mil estándares en donde hice trizas mil cosas, ¿no? Creo que es cuando más le he regado también. Porque empecé a cambiar mil cosas que en un mundo sensato de seguridad está loco, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? Entonces, la estrategia te permite jugar, entre comillas, pero de acuerdo al negocio. Y regresando a tu tema de cómo hacemos match con el negocio, ¿por qué es tan importante eso? Y lo platicamos antes de empezar ahorita a platicar ya de manera formal. Lo más importante, obvio, uno, es conocer a tu cliente. Dos, es conocer la operación, ¿no? O sea, si vas a cuidar, vender hamburguesas, debes saber hacer las hamburguesas, porque sabes entonces dónde llega el material, dónde se lo roban, dónde es más barato y dónde hay un mercado negro de hamburguesas. Y también entender la filosofía y la parte, por ejemplo, cuando trabajé en la empresa que estaba hace rato, en la que entrega paquetes, hoy también trabajo en otra que entrega paquetes. Cambia de colores nada más. Es muy importante, el hacer clic con los principios. Yo antes para mí era choro eso, era rollo, era flojera, era ok, porque tenemos que perder una semana o tres meses de inducción, la misión, visión, y los principios de fulano, satán, perengano. Bueno, no lo entendí hasta que lo sufrí. Y en esa empresa decían, chocas con pared, hasta que chocó con pared varias veces. Y no así por el principio, es porque si no entiendes la motivación y por qué son tan exitosos, pero son exitosos en gran parte por eso, por esa estrategia, que eso es parte de la cultura. Y no es impuesta, tienes que tenerlo en parte de tu ADN. Entonces yo tengo la fortuna que me he llevado cachitos de lo mejor de que he aprendido de varias empresas. Yo creo que no es una en particular, de unas agarro más que de otras, obvio, ¿no? Para mí. Pero el hacer clic con esos valores, esa misión, el cómo ven, el cómo lo analizan, el cómo cuestionan, el cómo son perros, ¿no? El cómo te llevan al límite, inclusive algunos. Y esto lo he platicado en algunas charlas de, hago la analogía, cuando vas al gimnasio, te haces güey, ¿no? Así jalando 2 horas, pues sí, está bien. Va a estar igual, ¿no? Con la panzota toda la vida y sin hacer ejercicio y nada más aquí más de 3 horas. Mejor no vayas. Pero cuando te duele, el músculo crece. Cuando te duelen las experiencias y cuando te forzas y te exiges más, es cuando crece. Y la única manera, hay dos maneras de crecer. Que te obligan y no es a la buena. O que te obligues y tampoco es tan a la buena. Pero es la mejor forma de crecer. Entonces, también una analogía que menciono en el libro, cito a Nicolás Taleb, ¿no? Con el libro de Antifragile, en donde, gran libro.
Gran libro.
Yo, la verdad, cada vez que puedo lo cito porque me ha dejado varias cosas. En el capítulo de crisis, de hecho, ahí lo cito, y hago una analogía con la mitología, que hoy en día para manejar crisis, por ejemplo, del libro de crisis, del capítulo de crisis, decimos que buscamos hoy, en las crisis, manejo de crisis, ser como el ave fénix, de salir de las cenizas. Okay. Menos quemado, ¿no? 2, 3 raspones y bien. Y no, este hombre Taleb dice, no, sé como la hidra, te cortan la cabeza y salen 2. Tienes que ser más fuerte, bro. O sea, la crisis es buena. Es más, provoca las crisis. En el ejercicio, ¿no? Te duele el músculo, crece. Entonces, ese ejercicio de autocrítica y de salir de la zona de confort, que es parte del libro, es busquemos, cuestionémonos para salir de esa zona de confort. Porque, ojo, si no nos cuestionamos nosotros, hoy por hoy, como está la operación, como está la competencia, como está la vida, nos va a rebasar. Y si seguimos haciendo lo mismo, supongamos que somos buenísimos, ¿no? Oye, siempre mi performance estuvo excelente. Ok, y sigues exigiéndote igual hoy que en 5 años, 5 años te van a correr por mal, porque las exigencias son mayores. Entonces, creo que es una analogía de exigirnos un poco más citando a Nicolás Taleb.
Oye, y a ver, siguiendo con esta línea de ideas, Y ya sin hacer preguntas tan directas del libro, porque tampoco se trata de que nos cuentes el libro, ¿no? O sea, a ver, el que lo quiera leer, que lo compre, porque además ya oyeron, los proceedings se van a, ¿cómo se llama?, a una buena causa al final del día. ¿No? Pero ¿tú dónde ves, en base a tu experiencia y en base a todo esto que nos estás diciendo, qué tiene que saber el encargado, para no ponerle título de director, gerente, CSO, etcétera, pero la persona encargada de la seguridad de una empresa, ¿qué va a tener que saber en 10 años?
Pues va a ser una persona totalmente diferente, más ni me lo imagino, pero va a ser un ente y un monstruo diferente a lo que es hoy. Porque simplemente hace 10 años o hace 20. Primero, de una forma, la seguridad, yo creo que cuando yo empecé la seguridad hace como 30 años, evolucionaba muy lento. Entonces, para hacer un cambio, me voy un poco de mis orígenes, ya como lo veo ahorita. Entonces, claro. Por ejemplo, yo cuando entré en seguridad, primero procuradurías y luego en banco, y en banco estuve 7 años. Y ahí era el policía bueno y el malo, y entre más feo y más gritabas, eras mejor, porque seguramente el de enfrente se iba a asustar y te iba a decir más cosas, ¿no? Y el bueno era los rudos y los técnicos, entre más técnicos, pues eras más güey, ¿no? Porque eras noble, no importaban muchas cosas. Y van cambiando cosas, luego dicen, ah, pues mira, ya entró la investigación de gabinete, oye, pues ya es más predictivo, ahora ya hay tal. O sea, la tecnología y el negocio nos lleva a nosotros a evolucionar. Entonces, esta evolución, no me imagino lo que va. Yo creo que vamos a ser personas. Por ejemplo, yo en uno de los capítulos hablo así, futureando medio, ¿no? Es decir, se echó, yo creo que como 4 cigarros, no de Marlboro, cosa rara. De que.
¿Los Marlboro Green?
Son los Marlboro Green, no de menta. Entonces digo, o sea, aquí están. Los de seguridad van a estar atrás de una computadora todo el tiempo haciendo análisis de data. Yo estaba haciendo, por ejemplo, un proyecto de un centro de monitoreo en donde decía. Yo ya no necesito monitoristas, necesito analistas. Y esto era ahorita, ¿no? En un proyecto que trae. Y necesito gente que sepa analizar tendencias. Y es una persona que ya no es el rudo, simplemente está haciendo la tendencia de los movimientos de la operación, como tipo polígrafo, cuando sale del parámetro, veo sobre estos red flags. De una operación que ya no es normal, en donde pones la fórmula de A más B más C, entonces hay una disposición alta que pueda cometer algo como un robo, un fraude. Entonces la tecnología nos va a llevar a eso, que sepamos leer realmente tecnología para ir un paso adelante, o no ir adelante, al menos sí prever, ¿no? Y ser menos reactivos, que somos muy, muy reactivos. Seguimos vendiendo miedo todavía, lamentablemente. El perfil sigue siendo rudo, lamentablemente. Sí. Y el rudo no en el mal sentido, simplemente, pues, ¿cómo está siendo hoy la delincuencia? ¿Cómo están los delitos hoy en día? Los delitos. No, yo recuerdo, para mí, regresando a mis orígenes, el asalto bancario era lo máximo, lo que más te preocupaba. Y luego fue al fraude electrónico. Entonces, obviamente, ¿cómo atacas un asalto? Tenemos que operar diferente como lo atiendes. Y el perfil del investigador del asalto es diferente al que te investiga un fraude en banca electrónica. Y así es la evolución.
Y ahí hay además una separación, ¿no? Que bueno, que, o sea, hay una convergencia entre el mundo digital y el mundo físico, pero hay una separación entre lo que la gente de seguridad sabe y la gente de IT sabe, y se empiezan a separar esas responsabilidades. Lo que a mí me preocuparía, que incluso el puesto del director de seguridad, como se conoce hoy en día, pudiera llegar a desaparecer y lo tomara la parte de IT.
Yo creo que va a ser. Hazte cuenta que papá seguridad se casa con mamá IT y el hijo que nazca va a ser el nuevo seguridad. O sea, no va a ser ni seguridad ni va a ser IT. Va a ser el hijo de los dos y ese va a ser uno diferente, con un poco de este lado y un poco del otro, y adaptado a las nuevas circunstancias, que va a ser con un nuevo ADN para atender la seguridad de ese momento.
Dentro de la mentalidad que tenemos, Gonzalo, creo que está... Creo que hablo por Gonzalo, pues. Siempre hemos pensado, y la misión, por ejemplo, del IP Summit, en el que tú has sido conferencista, siempre ha sido traer conocimiento al alterno o alternativo a la gente que se dedica a la parte de seguridad y jamás nos vas a ver hablar de cómo se hace un avanzado, de cómo se hace, cómo provienes el robo y esa cosa, sino más bien vamos a conocer de nuevos temas que pudieran ser adyacentes y que te van a hacer crecer y que te van a crear un paradigma nuevo para poder ver riesgos o para poder atender riesgos que no podías. En tu experiencia, ¿cuáles son los temas que no son directos a seguridad? Decir, ay, pon una barda aquí de metro y medio con un anclado de tanto. O sea, que no tengan nada que ver con la parte técnica de seguridad, que dijeras, estos temas son los que a mí me hubiera gustado saber desde el principio y que tuve que aprender, o que incluso hasta me gustaría aprender, porque pues, nunca dejo no aprender.
Mira, dentro de mis formaciones, que son de formaciones, yo soy abogado. Sí. Y yo empecé a estudiar Derecho porque no llevaba números. Yo creo que muchos abogados empezamos así. Entonces yo tengo, a mí me da salpullido cuando empiezo, es más, te voy a confesar otra confesión. Mi primera opción de carrera, y otra te contesto cuál es el tema, pero también para llevar un poco el por qué. Yo no tenía ni idea qué estudiar, me metí a estudiar Administración de Empresas una semana. Me quedé ahí porque la chava de enfrente estaba guapa. Pero cuando supo que tenía novio, me cambié de carrera y me fui a... Ya no tenía nada que hacer ahí porque hablaron de cargo y abono. O sea, dije, esto no es lo mío. La contabilidad nomás no se me daba. Me fui y me acuerdo que mi papá me decía, haz en donde seas feliz. Dije, pues, diseño gráfico, pintando monitos. Yo me veía, ¿no? Siendo feliz. Entonces, 2 años me dio crisis y dije, bueno, está padre, pero me voy a morir de hambre. Entonces me fui como abogado y yo también con la seguridad. Ahora, aprendizajes. Los números, mi respuesta sería la parte financiera. Hoy, si hablas para seguridad corporativa o seguridad para... No, a lo mejor para... Si trabajas en la función del gobierno, que me tocó la transición también, trabajo en gobierno y trabajando para empresas. Yo cuando estaba en el gobierno por seguridad, mi chamba era meter gente a la cárcel. O sea, o no, pero pues era la ley, punto. Nunca vi un presupuesto, no sabía. En el negocio es lana, punto. Cuidamos dinero y otras cosas, pero cuidamos dinero. Y si no hablamos del dinero y no lo entendemos, hoy lo que más me meto es en el profit and loss, ¿no? Ganancias y pérdidas. Y trato de darle el número de el valor de seguridad. Desde todas las fórmulas, ¿cuál es el impacto y dónde te está pegando y cómo el negocio va a ser más rentable? Y cómo tu cliente final vas a pagar, ¿por qué vas a pagar los 3 centavos de más por seguridad? ¿Y qué pasa si no los pagas? Entonces, la parte financiera, aunque me cuesta mucho trabajo, ya me gusta más, ¿no? Porque hablo, es más, yo creo que me la paso todo el tiempo, le veo un número. O sea, yo hoy en día todo, cuando hablo de seguridad, trato de ponerle un número, si no, no me hace sentido. Ya no me cuadra si no le pongo un número en seguridad. Entonces, esa es una de las áreas importantes. Y hay otras, ¿no? Si traes a una empresa multinacional, pues sí, el inglés es bueno. Yo creo que la otra sería comunicación. O sea, no estudiar comunicaciones, sino comunicarnos de forma asertiva, adecuada, directa, tener claros los 15 segundos en el elevador, o sea, tener claro lo que haces, cómo lo haces y hacia dónde va y transmitirlo. Es otra gran área de oportunidad. Somos muy buenos para el rollo. Somos muy buenos en la cultura latina para... Nos da miedo hablar. Nos da miedo de ser directos. Le damos, por favorcito, no habría manera. Y no. O sea, yo afortunadamente he trabajado para todo tipo de empresas. Y lo que le aprendí a los gringos es que los gringos van directo al punto. No hard feelings, ¿no? Entonces creo que la parte de la comunicación directa es importante. El lenguaje financiero es importante. Conocer el negocio es importante y todo lo demás.
Oye, Héctor, en este tema de los hard feelings y la inteligencia emocional y el tema del factor humano, nosotros, y lo he comentado con muchos empresarios y lo he visto ahora en Las Vegas, que llegas, ahora que fuimos a Las Vegas, llegas al hotel y te dicen, pues ya no te voy a hacer el cuarto si quieres que te lo haga otros $50. Oye, ¿por qué? Es que no hay staff. Y aquí lo que veo, y no hablo de seguridad, sí nos pasa a nosotros como empresarios de seguridad, pero lo he hablado en todo tipo de empresas, nacionales, transnacionales, con todo tipo de culturas organizacionales. empresas Great Place to Work, empresas, no quiero dar nombres para no meter en bronca a nadie, pero todo mundo, el común denominador me dicen, es que hoy la gente llega a que le des el trabajo a como ellos les acomoda, y si les haces observaciones, me dice, no regaños, observaciones, ya se empiezan a quejar y en muchas ocasiones mejor prefieren cambiarse de trabajo. ¿Qué vives tú de eso? Bueno, y especialmente ahora, con dos grupos de protección ejecutiva, personas que llevan ese grupo me dicen, es que el chofer le dices, oye, estás llegando 15 minutos diario tarde con tu principal y no estás saliendo a tiempo y ya se quejó. Van a recursos humanos y se quejan que les hablaste fuerte. Y me dice, no puede ser que nos dedicamos a proteger gente y les tienes que hablar como si fuera una clase de arte. Entonces ya me dice, no, pues no sé qué tipo de protectores estoy contratando para proteger, que a la hora que tenga que proteger, mejor pues no van a hacer nada. Y la gente ya está muy asustada, estamos, y me incluyo, muy asustados o muy incómodos con este tipo de tendencia, especialmente en la seguridad, que al final del día, yo no digo que necesitemos a Rambo ni gente ruda, pero necesitamos gente que bajo una situación, deja tú de emergencia, solamente de urgencia, tienen que tener una capacidad de responder rápido y responder con decisión. Y siento que estamos creando gente demasiado delicada. O el sistema lo está creando, o las nuevas tendencias, o no sé qué sea. ¿Qué opinas de esto?
Pues mira, yo creo que hay diferentes grises, ¿no? O sea, porque yo también he aprendido muchísimo de las nuevas tendencias, muchísimo. Yo creo que hoy en día me han aportado cosas que aprendo y hay cosas que no entiendo todavía. Entonces, uno, la diversidad me ha añadido. Sí, hay cosas que todavía no entiendo y me adapto, pero considero que un paso atrás, Gonzalo, es, por ejemplo, yo cuando invitaba gente como te invité a ti a dar la plática con los chavos en la universidad, que ellos son ese tipo de gente, ¿no? Que están aprendiendo y lo que les preguntaba a ellos es, a ver, aquí vino fulano, sultano, perengano, ¿no? ¿Qué vieron de todos ellos? Porque cada uno les habló de diferentes temas. Uno, protección ejecutiva. Otro les habló de, no sé, proyectos. Otro les habló de estrategia. Todos estos rucos que vinieron a hablarles a ustedes, ¿qué situación como común denominador vieron? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Fue pasión. Entonces, tú cuando realmente amas lo que tienes, pueden ser las 8 o 6 de la noche, y por el puro gusto de conversar con amigos y de platicar, o te puedes ir a dar una plática a la universidad con alguien por el gusto de aportar y recibir cero pesos. Tú cuando vives en tu momentum y estás en el clima trabajando y cuando haces lo que realmente te gusta y te apasiona, yo creo que las formas es lo de menos. O sea, yo creo que al final ahí estás porque te gusta. Entonces sí tienes razón. Hay diferentes formas de estilos, pero creo que el fondo un poco un paso atrás es lo que hacemos, lo debemos hacer realmente con pasión. Está difícil decirlo, ¿no? Porque pues cuando no tienes lana y no tienes que comer, pues suena bonito el choro, ¿no? Pero primero, ¿cómo? Pero te tiene que gustar lo que estás haciendo. Ahora, en las formas, de algo más práctico y real que hago día con día, yo primero, cuando empiezo a trabajar con equipos de trabajo, le digo, no, hard feelings, esas son las reglas, y no son personas, son los hechos, y sobre este marco nos vamos a platicar y a comunicar. Me puedo equivocar, me escucho y regreso al punto de, uno, comunicación asertiva, digo que cuáles son mis expectativas, aprendo las fórmulas, pero trato que el mensaje sea muy claro y no atorarme en la forma para no transmitir el fondo, no sé si me explico. O sea, si mi objetivo es llegar allá, a lo mejor llego de una manera o llego de la otra, que es lo que he aprendido de otras generaciones, que hay caminos diferentes para llegar a ese punto, tomándolos, no imponiéndolos. Entonces, creo que me ha aportado también un poco de todo, pero siempre con quien lo quieran hacer, porque si no tienen actitud, pues la mejor aptitud no sirve, ¿no?
Oye, una última pregunta antes de pasar, porque ya el tiempo nos come, pero tengo una última pregunta y es, primero, te felicito y te agradezco que me hayas invitado que lleves esa clase, y si cada semestre me invitas, yo encantado, porque me la paso muy bien en esas pláticas. Pero segunda es, bueno, tú le has dejado mucho conocimiento a los nuevos chavos y muchas experiencias de otras personas. ¿A ti qué es lo que más te ha dejado el dar clases?
Pues todo, o sea, yo aprendo. O sea, yo siempre he dicho que cuando eres mentor y tienes un mentí, el mentor son el mentí y viceversa. O sea, a mí me inyecta mucha energía, porque cuando tú hablas con las generaciones que tienen las ganas, la pasión de aprender, a mí me inyecta esa energía, eso me encanta. Cuando estás enfrente de una persona y esa persona dice, wow, quiero aprender, quiero hacer las cosas nuevas, a mí me nutre, es mi gasolina. Dos, luego me hacen preguntas que nadie me las haría en un mundo, digamos, topar, ¿no? Y me hacen cuestionar en muchas cosas. Y qué buena pregunta, nadie me lo había preguntado, porque a lo mejor lo están viendo de una perspectiva diferente, y eso me ha... Bueno, vaya, o sea, yo me regreso a la casa a estudiar muchísimo después de las clases, y a lo mejor no de seguridad, sino de otros temas, para entender esos puntos que estamos comentando. Entonces, a mí me nutre mucho realmente en lo personal y en lo profesional cuando puedo compartir, porque la verdad, pues, la verdad me apasiona dar clases porque los chavos, la verdad, te inyectan una energía increíble.
Oye, y además, pues son el futuro de todo lo que hacemos, ¿no? Siempre habíamos dicho, y curiosamente seguimos diciendo, que éramos los chavos de la seguridad. Porque ya como que no hay muchos chavos que están entrando, ¿no? Está entrando tu hijo, lo cual me parece sensacional, porque aparte me caía toda madre. Pero en general, pues los chavitos que empezamos hace 23 años, que en esa época estaba Hans Mokros, que él fue el que me invitó, que por cierto, tú alguna vez en una reunión muy amistosa me dijiste que algún día le ibas a pedir una disculpa. Espero encontrármela en algún lado del libro, esa disculpa. Que Hans no le importa, ¿eh? Que Hans no tiene suprarrenales, siempre se lo he dicho. Pero esa es una realidad. O sea, ya como que, ¿cuál es el incentivo de decir, oye, como chavo, dedícate a la seguridad? No está tan fácil. Tendremos que invitar a Juan Pablo, tu hijo, que nos venga y que nos platique por qué esa locura de dedicarse a seguridad en un chavo, ¿no? Porque sí está bien chavito.
Perdón, fíjate que sí sería interesante tenerlo o tener a uno o dos, tres alumnos aquí a que nos digan ellos desde la nueva generación qué ve y qué espera y hacia dónde cree que va y qué huele de la seguridad. Me gusta. ¡Vaya, Pablo! ¡Vaya!
Le voy a escribir a Juan Pablo a ver si lo podemos entrevistar a Héctor y yo, güey, porque sí. A ti no se te ocurren preguntas sí. Inteligentes.
Mira, sí, yo creo que, de hecho, les pongo ahí a varios alumnos para que panel sea interesante, porque pues lo que Juan Pablo, mira, yo les preguntaba a los chavos, ¿por qué están estudiando seguridad? Y la verdad, muchos de ellos lo veían como una situación de pues paz mundial, ¿no? O sea, lo padre es que tienen la percepción de querer hacer un cambio, y eso está padrísimo, ¿no? No están tan contaminados como muchos, y creen todavía que pueden hacer ese cambio, y qué bueno que lo sigan creyendo. Entonces, sí, estaría padrísimo dar a los chavos, ellos seguro van a hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros lo estamos haciendo.
Sí, le voy a escribir.
Oye, pues Héctor, muchas gracias, y Pablo tiene una pregunta muy importante y muy seria que hacerte, y yo otras cuantas, entonces te pido nos contestes lo primero que te venga a la mente.
La intención es conocer la respuesta inmediata y después
no pensar.
Si quieres explicarnos por qué la respuesta está bien, y si no, tampoco tienes que explicarla. Pregunta muy importante, trascendental, y que va a quedar grabada para la posteridad, es ¿whisky o tequila?
Vino.
¿Glock o Beretta?
Ninguno de los dos, no sé de armas.
¿Coche o camioneta?
Coche. Camioneta, mi vieja.
¿Torta o taco?
Taco.
¿De jeans o de traje?
Jeans mil veces.
¿Frutzi o Pau Pau?
Frutzi.
¿Tinto o blanco?
Tinto.
¿Zumba o gym?
Gym.
Juré que ibas a decir Zumba, qué raro, está bien.
Sí, es que ya me torcí.
¿Cardio o peso?
Peso.
¿Acero o Kevlar?
Acero.
¿Por aire o por tierra?
Por tierra.
¿Entrenamiento o experiencia en campo?
Experiencia en campo.
¿Venta de coches o entrega de paquetes?
A los dos.
¿Spartan o Iron Man?
Pude decir Spartan porque no podré decir otra cosa.
Oye, Héctor, ¿tres libros que nos recomiendes para el tema de protección a personas o de seguridad en general?
No tienen que ser de el tema, ¿eh? Puede ser tres libros que tú le recomiendas a cualquier persona que se dedique o que quiera dedicarse o entender de seguridad. En realidad, el primero se llama Una Segunda Oportunidad. ¿Y otros dos?
Pues mira, siguiendo con el tema de Antifragile, yo creo que es un buen libro.
Es un gran libro.
Yo creo que ese libro aplica para todo. Y el otro va a estar el de mi amigo Iván Ivanovich. Porque también se me hizo muy buen libro, que ya se me olvidó su título. Es La Nueva...
Doctrina.
La Nueva Doctrina.
La Nueva Doctrina de Protección al Cultivo.
Y uno más. Ah, no, ya estaban. Tienes los tres, tienes toda la razón. Si pudieras escoger a una persona, viva o muerta, quien sea en la historia, con quién echarte una tarde de sobremesa, ¿con quién sería?
Mira, sin pretender ser muy filosófico, porque puede ser Gandhi, Jesucristo, que sería muy interesante, ¿no? Voy a ser más sentimental, sería con mi padre. Hubo cosas ahí pendientes por hablar.
Excelente. Sí. Si hoy tuvieras la oportunidad de moverte en el tiempo y proteger a alguna persona, ¿a quién te hubiera gustado proteger? Que no hayas protegido, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que si no me ha dado la moda a Judas y si no me lo ha puesto un buen esquema de protección activa a Jesucristo, para que durara un ratito más.
Pero no hubieras podido, porque en esa época los
sí,
la protección ejecutiva era ni Julio César tenía protección ejecutiva, y eso era casi como que...
Pero yo hubiera llegado a innovarla, ¿no? O sea, si yo del futuro llego, yo ya tenía ese concepto, entonces igual al libro un poquito más. Al menos le digo quién es el chismoso.
Oye, ¿tienes algún hábito que haga mejor tu vida o trabajo?
Sí, trato de ser una mejor persona todos los días. O sea, me levanto con toda la flojera del mundo a las 5:30 de la mañana. Uno en concreto es levantarme temprano y aprovechar al máximo, sobre todo las mañanas. Eso me funciona bien. Soy más productivo en las mañanas.
Oye, voy a contar una anécdota que si no te gusta, puedes decir y la editamos. Pero
no, estoy aquí libre de todo.
Hablé de que yo a Héctor lo conozco hace muchos años al principio, pero nos empezamos a llevar en un viaje que hicimos a Asís, en Atlanta. Y hubo una anécdota muy interesante, que fuimos a cenar todos a un restaurante, al Houston's, que era excelente, ¿no? Creo que sí fue esa. Y de regreso fuimos a echar una copa, varios, ya los que siempre quedamos hasta el final de todas las... Y me acordé por lo que decías ahorita de ser una mejor persona. Y fuimos a echar una copa y al final agarramos un Uber, compartimos un Uber. Yo pedí el Uber con mi app, pero mi hotel estaba antes. Entonces dejamos a una persona, luego llegamos a mi hotel y dije, oye, pues no te importa, Héctor, pues yo me quedo porque tú ibas todavía 30 minutos más. Y en ese momento se voltea Héctor, Gonzalo, y me da $20. Digo, ¿cómo crees? Por supuesto que no, hombre. Me dice, brother, yo nunca voy a aceptar que tú pudieras llegar a decir que yo te debo algo porque me pagaste un Uber. Ten los $20 y llévate. Afortunadamente, de ahí para acá se ha vuelto más una persona.
¿O no? O sea, sí, trato de serlo, pero la riego horrible. Mira, pasa una cosa. Sí, soy muy autocrítico conmigo. Trato de ser una mejor persona. Y cuando me veo en el espejo, me tengo que ver bien. Mira, el día que lancé el libro, que fue el viernes, ¿no? Llegué de una cena, llegué medio jarra, entonces me levanté a las 2:30 a tomar agua, pero ya no me dormí, 2:30 de la mañana. Entonces ya me puse a ver si alguien había comprado el libro.
Para ya no volverte a dormir, cuéntanos a todos, la verdad.
Fue una mezcla, una mezcla de emociones, una mezcla de todo. Pero he dejado de dormir por muchas cosas. O sea, me he levantado en la madrugada y mi demonio y mi ángel soy yo. O sea, puta, yo soy el que nadie me está torturando más que yo me estoy torturando. ¿Y por qué dije esto? Y lo hubiera hecho mejor. Papá, papá, eso me quita el sueño. No, no sé si sea bueno, ¿eh? O sea, a lo mejor estoy enfermo de que es psiquiatra, pero mi fórmula me ha funcionado a mí. No digo que lo repitan, igual dicen este güey está loco, y sí, pero ese es el nivel, o sea, ese es el nivel. Pero otra cosa también que he aprendido, no puedo ser igual de perro con los demás como soy perro con él. O sea, porque mis peores fracasos en mi vida han sido cuando hace muchos años yo a la gente la hacía, la trataba como yo quería, yo me trataba a mí. Y a varios lastimé en el camino. Entonces, un poco tu pregunta anterior, Gonzalo, de las personas, de los jóvenes, etcétera. Hay que pensar también en lo demás, hablar nuestro lenguaje con esa empatía. Y creo que de lo que más orgulloso y más me arrepiento es eso. Cuando a alguien lo puedo ayudar, pero también de lo que más me arrepiento es cuando hay lastimado. Entonces, eso me ha quitado el sueño también.
Oye, ya para cerrar, porque ya llegamos aquí al límite. ¿A quién debemos de invitar al podcast? ¿A quién te gustaría a ti escuchar entrevistado ahí en la misma silla que estás hoy?
Bueno.
¿Y qué tema?
Sí, yo creo que me gustaría escuchar, a lo mejor no sé si lo han hecho, pero uno, alguien que no sea de seguridad, un director financiero, por ejemplo, que habla de finanzas, y que el director financiero nos haga trizas y que nos diga por qué la seguridad no hay que gastar en seguridad. Y que diga ¿por qué las finanzas, o sí, y cómo él ve la seguridad desde el punto de vista financiero? ¿Por qué? Porque él es el cliente más complicado que he tenido en mi vida profesional. Entonces, si yo puedo hacer clic con el cliente más complicado, que para mí es el financiero, va a ser para mí más fácil entenderlo. O a lo mejor un financiero.
¿Tienes alguien en mente?
Gran punto, ¿eh?
Te puedo poner algunos, déjame pienso. Digo, ahorita me lo aventaste muy rápido, pero sí tengo, pero déjame veo. Y segundo, tengo varios buenos.
¿Que te haya puesto nervioso alguna vez dentro de... O sea, que te haya cuestionado en exceso y sea una buena persona para entrevistar? ¿Y qué creas tú que tenga ganas de venir, no?
Tengo dos, tres, pero hay que preguntarle esos dos, tres si quieren venir. No lo sé. Pero los financieros, ojo, son... Si los de seguridad decimos que somos unos perros, los financieros... No dicen, quítate que te doy. Ellos sí, realmente son más rudos, ¿eh?
Fíjate que esa respuesta me encanta porque hasta para el IPI Summit, el cual te agradezco que hayas hablado también en el IPI Summit en la última edición, creo yo que esos temas vale también la pena, aunque no sea justamente, no es seguridad, pero es algo que va relacionado con la seguridad y te puede dar un punto de vista de que no estabas viendo y te puede sumar algo. Entonces, me gustó mucho y te lo agradezco. Y aprovecho para agradecerte y les cuento, sí, Héctor me invitó alguna vez a platicar con sus alumnos de la universidad. La pasé extraordinariamente bien, te lo agradezco esa una. Y dos, aquel café que nos tomamos un día y te pregunté qué espera un director de seguridad de una empresa de seguridad. ¿Qué le gustaría que hicieran más? Y bueno, todo el feedback que me diste, te lo agradezco eternamente porque me dedicaste un par de horitas de tu tiempo que pues ni te pagaban, ni mucho menos, pero yo te las agradezco. Y por último, Héctor, las personas que te escucharon hoy y que tienen dudas o quieren comentar contigo temas de tu libro, ¿cómo te pueden contactar? Primero, una vez más, ¿en dónde se va a vender tu libro? ¿Cómo lo pueden conseguir? Recuérdanos cómo se llama el libro y cómo te pueden contactar para hacerte preguntas del libro.
Bueno, primero, el agradecido soy yo, Gonzalo, contigo y con Pablo, porque la verdad los quiero un chorro. Son, no solamente los admiro como profesionales, sino como personas. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes. La pregunta del libro es, ¿hoy está en Amazon Online? La voy a sacar por impresa, yo creo que en un par de semanas, pero quiero esperarme a la Expo Seguridad para llevar el libro físico, porque ahí sí te dan a las fundaciones para también que ellos reciban directamente los beneficios, uno, y dos, pues para platicar con la gente. Yo creo que a mí me encanta el trato así uno a uno personal, entonces creo que va a ser un buen momento para estar ahí platicando con la gente y recibir toda la, todos los comentarios, crítica, bienvenida, ¿no? Creo que esto es para enriquecernos todos. Creo que LinkedIn es lo más fácil que me puedan encontrar, mándenme un mensaje por ahí y ya ahí nos contactan.
¿Pero cuál es tu LinkedIn?
Héctor Corona Navarro, creo que no hay muchos, ¿no? Creo que eso.
No, y de todas maneras, para todos los que nos están escuchando, vamos a poner aquí en acuérdense, si lo están escuchando en alguna como Apple Podcasts o cualquiera de esos, métanse en la página epbox.io, en donde va a estar el capítulo, y ahí en el cuerpo del capítulo vamos a poner la liga para Amazon, para comprar el libro, que yo tuve un problema ahí con la liga, Héctor me tuvo que mandar a mí una liga que era distinto, o sea, buscándolo no me dejaba comprarlo, pero ya está la liga, entonces yo voy a ponerle copy-paste a esa liga para que lo puedan comprar, y ahí voy a poner, si me permites, Héctor, voy a poner tu LinkedIn para que te puedan meter, te manden ahí alguna invitación, te quieren mandar algún mensaje. Yo también creo que esa es la mejor manera de contactar a todos.
Son dos, una liga es para comprarlo en Estados Unidos y otra en México. Te mando las dos, ¿no? Porque no sé por qué hace como cortocircuito perfecto. Una y la otra, pero está raro esto.
Bueno, pues habrá que mandarle un mail a Jeff Bezos.
Se me fue una última pregunta. ¿Tenis o golf?
Tenis. No tengo paciencia.
Excelente.
Soy hiperactivo, me tengo que usarlo.
A ver cuándo nos invitas a jugar.
Cuando quieran. Mejor vamos por unos whiskies, está bien.
Muy bien. Pues una vez más, muchas gracias, Héctor.
Gracias, Pablo. Gracias, Gonzalo. Qué gusto saludarlo. A ver si los veo pronto. ¿Tú vas a ir a la Expo, Gonzalo?
Voy a ir a la Expo. Voy a ver algunos temas de tecnología, a ver si logro encontrar algo.
Ok.
Y ahí estaré. Espero verte siempre por allá. ¿Sabes qué? Siempre, lo dijiste bien, normalmente es lo mismo, pero esto es algo que nunca había buscado antes, entonces voy a ver si lo encuentro. Cierto. Si nos estás escuchando en Spotify, por favor, califícanos con el máximo de estrellas. Si quieres que siga este programa, estás en Apple, en Google, en donde estés, califícanos bien. Si tienes alguna pregunta, comentario, quieres escuchar a alguien, etcétera, no dudes en comentarlo. Pablo, ¿cuáles son nuestras redes sociales y cuál es nuestra página?
Redes sociales, estamos en Instagram como The Box Podcast y la página es epbox.io. Y obviamente pues en las páginas de AS3 Driving, Combat MF y Grip también está siendo publicado todo lo que hacemos. Si nos siguen en LinkedIn, publicamos ahí todos los episodios, por supuesto. Y pues sí, mándenos comentarios, compártanlo, porque entre más personas lo escuchen, más temas salen, más cosas nos enteramos y seguimos creciendo y seguimos dando algo más que pueda servir y que pueda ayudar a la gente a progresar o a moverse hacia adelante en la seguridad.
Esto fue The Box.
Ni Marta de Baile, lo diría así.
The Box.
La escápula.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.